Documentales, biopics, musicales. Las películas también se escuchan y se cantan a esta hora en Mira Bien, junto a Ignacio Olivares.
Y esa fanfarria que nos gusta tanto anuncia lo que nos gusta más. Ignacio Olivares está junto a nosotros aquí en Suena Bien. ¿Cómo estás, Nacho?
Una semana electoral, ¿eh?
Oye,
una semana potente, larga, difícil.
Sí, para los que quieran distraerse entonces, una,
sí,
una
por
sugerencia
supuesto.
Tuya.
Nosotros
nos
ofrecemos nada más que distracción. ¿Eh?
Somos distraídos. Sí,
somos modestos como un pan con margarina.
¿Eh? No, habla por ti.
Bueno, sí, por supuesto. Sí, yo no meto a nadie en el saco de la modestia. Oye, modestia aparte, estuvo. Bueno, revisamos la cartelera de video, esperando lo que se viene, ¿eh? Documental uno de Alanis Morris, es muy bueno, el de los Beatles,
que estamos ahí a la guante.
Uno de Led Zeppelin también, así que estamos ahí.
¿También es para ahora, luego?
Sí, tenemos a los cuervos y a los buitres esperando a que caigan, pero mientras tanto vemos lo que ofrece la cartelera. Estuve revisando el Prime Video, Amazon Prime Video, la aplicación, y me encontré con un documental con un título bien especial, que es What Drives Us. Drive como que nos conduce, maneja, y también que nos da ánimos para seguir, que nos da fuerza. Ese juego. Y se trata de eso, es Dave Grohl, que ha aparecido en todos lados, desde los 30 años
de
Nevermind.
Este
es el año de Dave Grohl, ¿eh? Claramente. Sí. Entrevistó a todos sus amigos, porque además él es amigo de todos. Eso es lo importante,
sí,
de Dave Grohl.
Amado.
Y echa la talla con todos y no. Y es un tipo además que hace mil cosas como renacentista, ahora está dirigiendo muchos videos,
claro,
películas.
Que es el tipo de cosas que a veces caen mal cuando alguien aparece.
Exacto.
En todo, pero Dave Grohl tiene un encanto especial que al final,
claro,
igual todos lo aman.
Simpático. ¿Cómo será cuando hicimos el especial, el documental de Kiss, ¿te acordáis? Él era uno de los dos que aparecía enteritado, no consiguieron a nadie más, pero Dave Grohl siempre está
pero,
ahí,
claro,
para los amigos, los colegas. Entonces él agarra su cámara, es un decir porque tiene un equipo de producción por impresionante, supuesto. Los créditos son más largos que la película. Entonces va Dave Grohl a hablar con distintos, desde Ringo Starr hasta Fleet, Red Hot Chili Peppers, pasando por grupos nuevos, antiguos, por Metallica, por AC/DC, y él quiere meterlos en esa etapa donde partían las bandas, eran 5 o 4 amigos, que se subían a una van y recorrían Estados Unidos o el pueblo, lo que fuera, antes de Spotify, antes de todo, donde la gran gracia era hacerse publicidad, tocando en bares, después en pequeños teatros, hasta que llegaron a estas bandas de estadio que se convirtieron.
Claro.
Guns N' Roses también aparece ahí. ¿Qué más? Slayer.
¿Quién aparece?
No Doubt, Aerosmith. De Guns N' Roses aparece la Duff McKagan con Slash.
Ay, me encanta.
No, Axl Rose no.
No,
sabe eso. Ese huevo. Pesado, ¿verdad? Sí.
Pesado, y uno nunca sabe cómo lo pilla, pues.
Aparece también, No Doubt, el bajista de No Doubt, porque no aparece la cantante, ¿cómo se llama? Se me olvidó. La
Gwen Stefani.
La Gwen Stefani no aparece tampoco, pero la idea es que esta es una oda al furgón, ¿eh?
Ya.
Es como, ¿te acordáis la película de Che Guevara, Diarios de Motocicletas,
claro,
Diarios de Furgoneta?
¿Y funciona el concepto?
Mira, funciona.
Porque los entrevistados tampoco son tan guau para que me cuenten la historia nueva como partió la banda.
Sí,
¿no?
Aparte que yo creo que él, la idea, y también es como que para Dave Grohl fue tan importante el cuento. Él sale diciendo que él empezó Foo Fighters cuando ya era exitoso con Nirvana, era súper conocido, o sea, ya tenía contrato con un sello, etcétera. Pero él dijo, no, tenemos que partir de cero como banda y ir a estos espectáculos corneta, como se dice, y empezar la banda para que los amigos empezaran a funcionar.
Como
digamos,
hacer el proceso completo, en el fondo.
Exacto,
no saltarse.
Yo me acordé, no sale acá esto, pero me acordé cuando McCartney se fue de los Beatles, él echaba de menos esta vida de banda donde salía a tocar, porque acuérdate que los Beatles ya no tocaron más en vivo.
Claro.
Entonces perdieron toda esta cosa, y por eso armó Wings él, porque necesitaba ese. Pero claro, él no anda en van ya a esta altura, en McCartney. 3 limusinas y 2 jets. Oye, entonces empieza a entrevistar y, por ejemplo, cosas extrañas. Va donde Lars Ulrich de Metallica, y Lars Ulrich le dice, yo nunca me tocó porque yo he estado toda mi vida en Metallica y tuvimos éxito muy pronto. Entonces, fome.
¿Verdad?
Yo no habría tirado eso.
¿Pero cómo no editaron eso?
Entonces, lo dejaron porque algo más dijo Lars Ulrich, pero lo cortaron y quedó como. Y Lars Ulrich es conocido como un gallo muy pesado en el ambiente. Enemigo de Napster, ¿te acordáis? Todo lo que.
Ah, claro.
Sí, entonces yo creo que lo pone a derecha para que siga cayendo más mal, digamos. Aparte que baterista,
personaje,
competidor de Dave Grohl. Ringo Starr, por ejemplo, es simpático porque dice poco, pero dice. Él se refiere a uno de los episodios donde hablan, y me perdona la audiencia lo que voy a decir, pero hasta ahora ya da lo mismo. Hablan ¿qué? De los peos de la furgoneta, ¿eh? Donde decía el gallo del lado, sí, y quién fue, y no sé qué. Y él hablar, y hay un apartado donde todos dicen, sí, era terrible, no supimos te lo que comió este gallo, etcétera. O iba durmiendo atrás. Y Ringo Starr ahí habla de los Beatles y el espectáculo gaseoso que da el grupo. O también él cuenta cuando una vez iban en de Londres a
Barcelona.
Pero
no sé dice, ¿cuál de los Beatles era el que se tiraba más peo, no, el más hediondo?
No dijo, pero se saber. Lo podrían achacar a los muertos, a Harrison a Lennon. Claro, claro, no es que no pueden reclamar. Oye, y que ya son gas actualmente. Oye, el tema es que ellos hablan también de Ringo, contaba como cuando iban de Liverpool hacia Londres, etcétera, una parte muy fría en Inglaterra. Y se les rompió el parabrisas. Oh. Imagínate, y le entra y se pusieron como haciendo cucharita adentro para no congelarse. Era dramático. Y los Beatles también pasaron por eso.
Pero
los,
bueno, fue más que era
enano. Sí, pues uno bien simpático es Brian Johnson de AC/DC, que aparece sentado atrás como de una van. Pero él contando del pueblo que venía de Londres, y que si tú no eras futbolista o músico, no tenías una posibilidad de subsistir. Entonces también se habla un poco de orígenes de banda, y eso es entretenido, pero. Pero yo encuentro que la tesis no se cumple en ningún momento. O sea, él tiene que aparecer a cada rato de Grohl diciendo, mira, él guarda todavía la primera van que usó, la tiene, como y sale manejando ahí.
Claro, es romántico tira. El concepto,
es
pero
absolutamente
pero,
romántico.
Pero debería quizá haber habido un proceso de producción un poquitito más.
Sí, porque en realidad, salvo las pesadeces de Lars Ulrich y los peos de los Beatles.
Bueno, ¿y hay alguna anécdota como de inicio de banda que te sorprendiera, que no conociera yo como?
Mira, más de inicio de banda me sorprendió The Edge de YouTube, diciendo que si no hubiera sido por el rock él habría sido pirómano. Decía que él quemaba cosas a los 15 años. Entonces yo pensé que estaba agarrando para el deseo a Dave Grohl y eso parecía, pero estuve revisando y todo dicen, oye, impactantes declaraciones de Diez. Claro, porque él dijo, si no hubiera sido por esto, yo me habría dedicado a los explosivos, que habrá sido irlandés, habrá sido terrorista, este gallo, no sé. No pude, o sea, supe que era verdad, pero no pude ver hasta dónde llegó, porque claro, tiene una. Ahí Dave Grohl le dice, no sigas hablando que tienes un imperio que cuidar, si vale, le pega unos palos y está bien, digamos. Pero. Sobre todo,
pero
no
surrealista
sé,
el documental.
Es súper surrealista. Y me dejó. Yo creo que a mí los Beatles fue lo que jugó.
¿Y se luce Dave Grohl que sea? ¿Cuál es el objetivo al final?
Bueno, él aparece al principio como entrevistando y es divertido porque le dice ya, dime tu nombre y de dónde vienes. Entonces, Lars Ulrich le dice, así como al tiro ya pesado. ¿Cómo voy a decir yo mi nombre? Entonces dice, ya, Lars Ulrich Dinamarca. Entonces cada uno después empieza. Johnny Smith de Wichita Falls. Entonces, era un poco ese era el objetivo de él, de dónde nacieron, cómo llegar a traer, pero no se cumple en ningún sentido, ¿ya? O sea, yo creo que lo más divertido es como los gallos van mostrando, aparecen dos grupos jóvenes, uno se llama Star Crawler, que me acuerdo pero no los conocía, y que siguen haciendo estos tours porque están en esa etapa de la vida, digamos, de los inicios, y ellos dicen que para meter las cosas dentro de la banda es como un Tetris y aparece metiendo el bombo a la batería y todo, cosas como pintorescas, pero a ver, un 5, ni siquiera un 4-9 y un 5-1 le ponemos al documental.
Para esta semana que
dos
hay tanta
merendinas.
Información puede servir para sí, lo que decíamos, distraer un candy.
Verlo rapidito e ir pasando, nada más. Pero interesante, si al final hay que verlo todo se ve,
y todo lo que
todo
haga
se critica.
Más vale estar enterado.
Sí, y en vez de ir a votar, vea esto. Vaya a votar y después vea eso.
Programa, sí,
no, por supuesto, no, no es un programa democrático y republicano, pero republicano en el buen sentido de la palabra.
¿No? Sí.
Así que,
ya no me metáis más problemas. No, listo. ¿Qué vamos a escuchar?
Vamos a escuchar a Foo Fighters, obviamente. Y estaba escogiendo todas las canciones y yo creo que una que suena harto es Walking After You, así que escuchemos
esa.
Me
encanta.
Sí, bonita,
ya.
Violita.
Entonces, What Drives Us, se llama el documental, dirigido por Dave Grohl. Los dejamos invitadísimos para que se distraigan y se relajen si están muy tensos esta semana electoral. Nos quedamos entonces escuchando a los Foo Fighters. Ignacio Olivares, el viernes te espero sin falta.
Nos vemos.